de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Se cumplen 85 años del asesinato de Federico García Lorca. La Diputación de Granada ha hecho el habitual homenaje, el último paseo, y las asociaciones de memoria recuerdan al poeta y dramaturgo y a las otras víctimas del golpe. En ese sentido, la pasada noche, la institución supramunicipal homenajeaba en Alfacar a todas las víctimas de la Guerra Civil Española. En nombre de las víctimas ha intervenido María Luisa Muñoz Lozano, nieta de Enrique Muñoz Arévalo, alcalde socialista de Santa Fe, que fue perseguido por la represión franquista y finalmente fusilado en Biznar en 1936. Después, la cantante Pasión Vega ha sido la encargada de cerrar el acto con el trabajo Lorca Sonoro, acompañada del periodista y escritor Juan José Téllez en los textos y de Jacob Sureda al piano. Durante su intervención, la alcaldesa de Alfacar y vicepresidenta primera diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha afirmado que Lorca simboliza a todas las víctimas de la represión franquista. Federico García Lorca acababa de cumplir 38 años. Había terminado La casa de Bernarda Alba. Llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos y estaba trabajando en una obra nueva titulada Los sueños de mi prima Aurelia, elegía de su niñez en la huerta de San Vicente. Allí se encontraba cuando el 17 de julio del 36 estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República. La situación política en España, donde la violencia había tomado las calles y la posibilidad de un golpe militar estaba en boca de todos, se había vuelto insostenible. Consciente del riesgo que sufría, Federico sopesó varias opciones, como intentar llegar a la zona republicana o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla, cuyo renombre internacional podría ofrecerle protección. Finalmente decidió alojarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, un poeta de corte falangista, pero sus esfuerzos no hicieron más que alargar la persecución. Durante la tarde del 16 de agosto fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la CEDA. Dos días después le dieron el paseo. Lo que pasó con exactitud a partir de ese momento se desconoce. El régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen, que se convertía en una de sus grandes incomodidades internacionales. Si bien un informe de 1965, procedente de la Jefatura Superior de Policía de Granada, revela que Federico fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, a la vez que le atribuye prácticas de homosexualismo. Pues 85 años después, el paradero del granadino más universal sigue siendo un enigma, al igual que otras muchas personas a las que todavía no ha podido dignificarse. Vamos a hablar de todo esto con Rafael Gil Bracero. Él es historiador, profesor de la Universidad de Granada, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Rafael Gil Bracero, buenos días, bienvenido.
Buenos días, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un 18 de agosto, una fecha simbólica, marcada en nuestro calendario, sobre todo de la memoria democrática, con ese fusilamiento a Federico García Lorca, que, como decíamos, se ha convertido también en una fecha simbólica por lo que supone, ¿no?, para esa represión que sufrieron miles de personas que todavía no se sabe dónde están.
En efecto, es un símbolo. El fusilamiento de García Lorca se escribe en la política de represión de ese verano y ese otoño sangriento del 36. Junto con él, pues lo más selecto de la sociedad granadina de aquella época, desde los obreros a los intelectuales, los profesionales de la administración sufrieron persecución, sindicalistas, políticos, simplemente por pertenecer a organizaciones de carácter político y sindical totalmente legalizadas y que para los intereses de los sublevados suponían un peligro mantenerlos. En ese periodo de ese verano sangriento, que efectivamente se está empezando a desvelar algunas de las páginas más oscuras, se puede decir que se apoderó un terror de clase de los sublevados para eliminar a los contrarios políticos, un auténtico aniquilamiento. posteriormente a los años 50, cuando el poeta y literato Agustín Penón rememoraba ese entorno, llegó a decir, para mí es muy simbólico, lo que pasó entre Vilna y Afacar en la Granada del 36, es un preludio de Auschwitz, eliminación de los contrarios políticos. Ese es el entorno de lo que conmemoramos 85 años después. Y efectivamente García Lorca pues representa un símbolo para todas las víctimas que están reclamando sus familiares desde décadas, que se les dignifiquen las memorias y que en lo posible se hagan los esfuerzos para encontrarlos.
Y también en ese sentido, Rafael Gil Bracero, hablamos de la falta de información, de lo difícil que es acceder, ¿no?, a esos informes. Hace unos años se conocía esos datos que apuntaban a las razones del asesinato de Federico García Lorca, y me imagino que, como en su caso, los otros miles de personas represaliadas, es muy difícil cotejar toda la información y llegar al paradero exacto, ¿no?
Efectivamente, es que una de las dificultades añadidas que tenemos los historiadores, los contemporaneistas, es que sobre la represión no existe un archivo. ¿Por qué? Porque existió efectivamente una decisión de ocultar esos asesinatos, y los responsables, bien en su momento o inmediatamente después de haberse cometido esas atrocidades, hicieron todo lo posible para destruir esa fuente. No existe un archivo. Por ejemplo, nosotros, y yo he podido investigar lo que ocurrió en la llamada zona republicana durante la guerra, y existe un archivo o un interés del Estado en los años 40 para recuperar la memoria de lo que ellos llamaban esos crímenes. En la parte sublevada no existe un archivo de la represión. ¿Cómo hacemos nosotros los historiadores la recuperación de esa memoria oficial? Pues rastreando los archivos que sí dejaron oficialmente, oficiosamente, un rastro. Registros civiles, archivos de militares que quedan, algunas causas, recomponer un poco la naturaleza de esa selecta eliminación de los contrarios. Efectivamente, nosotros estamos reivindicando el memorialismo, que allá donde haya una fosa en el mapa de fosa, se haga lo posible por lo menos iniciar las labores previas e intervención arqueológico forense, y después la identificación genética de esos restos, porque es una demanda de lo que llamamos el deber de memoria. Sí. Qué menos que 80 años largos de haberse producido esas atrocidades, se busquen y se dejen que esos restos estén en una anomalía democrática en España, en cunetas o en parajes, tanto de cementerios o en el paraje de Vilna y Afacar, convertida en un campo de exterminio donde las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad han quedado impunes. Las familias vienen reclamando desde hace décadas al movimiento memorialista y a la administración, que cada vez más sensible sobre estas reivindicaciones, que se haga todo lo posible para buscar los restos que están en la fosa, que de una forma, como digo, irregular, aún perduran, y ahí en España pues se hablan de varios cientos de restos, cientos de miles de personas que pueden estar en los lugares no normalizados de enterramiento. Uno de ellos es el barranco de Vilna y Afacar, que cada vez, como decía, la administración está teniendo más interés en desvelar lo que guarda, esos secretos que guardan debajo de la tierra los enterrados. Unos fueron los aterridos, otros los desterrados, y lo que queremos es recuperar los enterrados, porque no es el lugar digno de donde deben reposar esos restos.
Entonces, lo que sí, Rafael Gil Bracero, al final también cada año con estos homenajes que se realizan por esta fecha, también pasa con la fecha del fusilamiento de Blas Infante, por ejemplo, ¿no? Lo que se pretende es que no se olviden estos hechos, ¿no? Más allá de dignificar estas figuras tan importantes de nuestra historia.
Es que nosotros hemos reivindicado siempre conocimiento, investigación, pero con un ámbito de llevarlo, este conocimiento e investigación, al ámbito de la didáctica, al ámbito del conocimiento y la divulgación. No tiene sentido que hagamos un esfuerzo material, intelectual, en recoger como si fuese unos restos arqueológicos más de la época del bronce, sino aleccionar, en cierta manera, o difundir que esos crímenes, yo leía hace unos días de una profesional de la medicina forense que decía que los restos son unos libros abiertos, el análisis de los restos, porque dicen mucho. Cómo están en las fosas que estamos abriendo en este verano, vemos que hay restos de cadáveres que además del tiro de gracia tienen una gran piedra encima de la cabeza destruyendo, es decir, que destruyendo esa vida, con ese símbolo de salvajismo, de crueldad. Eso, lejos de ser una lección, digamos, de poca sensibilidad, es todo lo contrario. La muerte, la violencia política tan atroz debe de ser conocida para que efectivamente la memoria histórica cumpla uno de sus objetivos, que es la no repetición.
Eso es.
El conocimiento de la realidad es el que nos va a garantizar que las generaciones que han sido de alguna forma deformadas en el conocimiento conozcan la crueldad en todo su sentido para que se reflexione, para que esto no vuelva a repetirse más.
Pues no nos cejaremos en ese empeño, ¿no? Que no se olviden estos hechos, la labor nuestra también de difusión, para hacer es reflexionar y como cada año pues en estos homenajes nos acordamos de todas las víctimas de esta represión franquista. Es una fecha simbólica ese 18 de agosto por el asesinato de Federico García Lorca, y hemos hablado de todo esto con Rafael Gil Bracero, historiador, profesor de la Universidad de Granada, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bien. Gracias a vosotros siempre. Muchas gracias.